Te invito a que tomes tu lugar. Quisiera que me pudiesen poner la última letra que estuvimos cantando recién. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. ¿Me acompañas a leerlo? Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Otra vez, vamos todos juntos. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Esta afirmación que acabamos de hacer, que acabamos de leer, que acabamos de cantar, realmente tiene una connotación tan grande, tan profunda, que muchas veces no la podemos dimensionar. Pero esta verdad es la que se me presenta hoy en día, donde puedo ver un Cristo, un Jesucristo Mesías, Salvador. Y lo único que puedo hacer es rendirme en adoración a Él. Lo único que puedo hacer es postrarme ante Él y simplemente adorarle por quién es Él. No porque la canción esté chida, porque sienta bonito, sino que el saber de que Jesucristo es mi Señor, de que Él está vivo y de que Él va a regresar, me hace rendirme a Él. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Nosotros no podíamos estar en este lugar donde estamos hoy. No te hablo del lugar físico, te hablo de la presencia de Dios. Pero a causa de lo que Cristo hizo, a causa de que Él murió y resucitó, hoy nosotros podemos estar en este lugar. Por eso me deshago en adoración. Por eso me pongo todo, hasta lo que no tengo de mí, para adorarle. Porque he entendido esa verdad. ¿Sabes? Hoy quiero hacerte una pregunta que sin duda muchas veces te la has hecho. Y mi pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado si tu pecado fue lo suficientemente grande como para apartarte de Dios, como para haber perdido ese regalo inmerecido de que tenemos una eternidad con Cristo? ¿Alguna vez tu pecado ha sido tan renuente en el cual vos te has decepcionado de vos mismo y has dicho, híjole, otra vez, ¿realmente seré un hijo de Dios? ¿Realmente es verdad todo lo que creo, todo lo que veo en la Biblia, será una realidad en mí? Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos enseña que podemos permanecer en Cristo. Porque eso revela que hemos recibido la promesa de Dios. La promesa de la vida eterna. Y esa es nuestra idea central. El Espíritu Santo nos enseña que podemos permanecer en Cristo. Lo cual revela que hemos recibido esa promesa de la vida eterna. Pero antes te pido que me acompañes a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti en medio de lo que somos, Señor, con nuestros aciertos y desaciertos, pero sabiendo de que vos nos recibís cuando venimos a ti, Jesús. Gracias, Padre. Te pido que hables, Señor, que acomodes tus palabras en mi boca, Señor, y que seas vos hablando a través de mí. En tu nombre oramos, Cristo. Amén. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en 1 Juan. 1 Juan capítulo 2, antes de leer te quiero poner un poquito en contexto de lo que vamos a leer. Cuando se escribe esto, cuando Juan escribe esto, él era el último apóstol en vida, él lo estaba escribiendo desde Éfeso, que era un lugar como decirte, era el centro intelectual del momento. Era el lugar donde los más pensantes estaban ahí, estaban en Éfeso. Y ahí escribe el apóstol Pablo, el apóstol Juan esta carta que se le manda a las iglesias. En ese entonces estaban levantando falsos maestros. ¿Por qué falsos maestros? Estaban metiendo diferentes enseñanzas que iban en contra a lo que Jesús había enseñado, iban en contra a lo que los apóstoles continuaban enseñando. Entonces, con esa idea de lo que te acabo de decir, vamos a entrar en el pasaje. Dice el versículo 18: Hijitos, fíjense con el amor con el que está hablando Juan. Le está diciendo, hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarles, a estos anticristos. Está haciendo referencia a esta gente que venía a meter falsas ideas, cosas que se contraponían a lo que Jesús había enseñado. En cuanto a ustedes, dice el versículo 27, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Jesús había venido para romper un poco el molde de cómo la gente conocía la ley, de cómo se llevaba a cabo todo. Y estas personas que estaban metiendo estas cosas que iban en contra de lo que Jesús había enseñado, se los empezaba a llamar como gnósticos. Son los gnósticos porque para ellos lo importante era el conocimiento. No tanto la práctica, sino el conocimiento, ¿verdad? Y ellos decían que la verdad de todo estaba en tener un conocimiento específico, una revelación especial que nos permitía a nosotros poder tener una relación con el Padre y caminar una vida con el Padre. Lo cual no era cierto. Se contraponía totalmente a lo que Jesús había enseñado. Los gnósticos decían que el cuerpo era corruptible y que lo que verdaderamente importaba era el conocimiento. Jesús había venido a decir exactamente todo lo contrario. Y para ello era, los gnósticos decían, el cuerpo, el problema está en el cuerpo, está en la carne, no en el espíritu. Y como Dios es espíritu, Dios es bueno, pero a la carne hay que maltratarla, a la carne hay que tratarla con aspereza. Y no importa las cosas que hagamos que tengan implicación en la carne, lo que importa es que tengamos el conocimiento. Eso estaban diciendo los gnósticos. Pero Jesús viene y le dice que todo aquello que conocían de manera teórica necesitaban ejercitarlo. Tenerlo en la práctica. Por ejemplo, les dijo, ustedes saben que acostarse con la mujer de otro es adulterio. Pero Jesús le decía, si la codicias en tu corazón, ya has adulterado. Implicaba realmente algo que para ellos era inaceptable. Primero porque Jesús había sido hombre. Y ellos decían que como Dios, que había sido bueno, se iba a meter en algo tan corruptible como le era la carne. Entonces, por eso ellos estaban buscando desacreditar a Jesús, desacreditar lo que él había dicho y llevar a la gente a buscar un conocimiento que no tenía nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les presentaba una situación que para ellos no era favorable, que a ellos no les convenía. La filosofía de esta gente, como te decía, el cuerpo es humano, el cuerpo que es material es malo, debe contrastarse con Dios que es todo espíritu y por tanto bueno. ¿Te resulta algo nuevo? Ay, pero lo que importa es la intención, ¿no? La intención es lo que vale. Y así entramos a creer muchas cosas que se meten con cara de piedad, con una máscara de bueno y tienen una connotación que no son buenas. Y mi primer argumento de esta mañana, de este mediodía, es permanecer en Cristo o no va a revelar nuestra pertenencia. Cuando Juan estaba hablando acerca de los últimos tiempos, como lo escribe, está haciendo referencia al espacio entre la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, y su segunda venida. Es decir, nosotros consideramos que estamos en estos últimos tiempos, al igual que Juan cuando escribe esto, a pesar de que haya sido más de 2000 años atrás. ¿Cómo sabemos que estamos en esos últimos tiempos? Por lo que le comenté. ¿Y por qué hay personas que se levantan en contra de Cristo? Cuando aquí dice anticristo, sé que tenemos una idea específica del Apocalipsis donde dice que se va a levantar un anticristo, eso va a pasar. Pero hoy en la actualidad tenemos pequeños anticristos que hablan en contra de lo que es Cristo. No solo hablan, también actúan en contra de quién es Cristo y del poder de Cristo. Y vamos a ver ahora por qué esto. Estos falsos maestros ponían en tela de juicio la deidad de Cristo. Ellos decían, ah, pues Jesús fue humano, así que no lo sé. Y había personas que estaban aceptando y creían estas mentiras. Como te decía recién, mentiras disfrazadas, mentiras con una careta. Mentiras que tenían así, te hablaban bonito, ¿no? Pero por detrás, pum, un puñal. ¿Cuántas mentiras en la actualidad hay acerca de Dios? Y no te hablo afuera, te hablo adentro de la iglesia. Porque hay mucha gente que vos podrías decir, bueno, algunos creen que Dios es esto, pero porque no conocen a Dios, ¿verdad? Porque no estudian la palabra, porque no van a una iglesia, porque no tienen una vida piadosa. Pero de pronto nos damos cuenta que también hay mentiras que se están metiendo dentro de la iglesia. Mentiras como, Dios quiere que seas feliz. Por eso te tiene que ir bien en tus negocios. Por eso Dios quiere restaurar tu relación, porque Él quiere que seas feliz. Por eso Dios va a hacer que esa persona que no conoce de Dios, pero que vos amás y que estás en un yugo desigual, conozca de Dios. Porque Dios quiere que seas feliz. ¿Sabes qué? Dios sí quiere que seas feliz, pero no la manera en que este mundo te lo ofrece. Este mundo te ofrece cosas que son corruptibles. O si no, otra mentira, no tengo paz. No me da paz hacer esto. No me da paz ir a Irak porque Dios me está llamando a que vaya a compartir el Evangelio allá. No me da paz porque, pues, viste, no lo siento. Cuando la palabra dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y que la paz que Dios nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no la da como este mundo la da. O si no, otra mentira. Perdiste tu comunión con Dios. Pecaste, entonces perdiste tu comunión con Dios. No es cierto. Pecaste, contristaste al Espíritu, sí. Pero de ahí a perder tu comunión con Dios, cuando su palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada me puede separar del amor de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estas cosas se están metiendo? Y ¿sabes qué? Hasta a veces ni siquiera son otras personas que las meten. Nosotros mismos nos creemos mentiras. Porque esperamos que Dios sobre de una forma, ¿no? Le pediste a Dios que te cumpla tal cosa. Señor, mira, fíjate, necesito tal trabajo. O Señor, por favor, toque el corazón de mi amigo, que se arrepienta, que me pida perdón. Toque el corazón de mi amigo pecador. Y ahí estamos nosotros, y de pronto el amigo pecador nunca se arrepintió, sino que sigue pecando y hasta peor. Hasta peor. ¿Y qué es lo que viene a tu mente en ese tipo de situaciones? Dios no me escucha. A Dios no le importo. Dios es demasiado santo como para que yo pueda acercarme a Él con esta pequeñez. Y ahí vamos nosotros comiéndonos estas mentiras que se insertan porque no conocemos la verdad de la palabra de Dios. Y lo único que pasa es que simplemente saca a luz lo que somos. Saca a luz lo que tenemos. Saca a luz el calibre de lo que estamos hecho. Si permanecemos en Cristo, si de pronto en esas situaciones lo que sale a luz es un carácter piadoso, es una actitud como la que Cristo tuvo, eso va a ser una evidencia de la transformación de Jesucristo en nuestra vida. ¿Sabes? Esta gente quería venir a declinar a Cristo y decir, Cristo no es suficiente. Todo bien con Cristo, pero Él fue un gran maestro, un gran profeta. Hay muchas corrientes religiosas, filosóficas, doctrinales, que creen esto, que creen que Cristo no era suficiente y que ellos en cierta forma se podían ganar ese conocimiento, se podían ganar esa verdad, se podían ganar esa promesa de la vida eterna. Pero ¿sabes qué? El problema era que esta gente estaba queriendo tomar para ellos mismos el hecho de decir, yo me gané la salvación, yo la conseguí. Me metí tanto en el conocimiento, dejé de lado mi carne, pero a mí lo que me importaba era el conocimiento y obtuve la vida eterna. Esa relación con el Padre. No es así. No es así porque la vida eterna es algo que el Padre, por medio de Cristo, nos la otorga. Nosotros no podemos adquirirla por nuestros propios medios porque decidimos, sino que por medio de la intención, de la inspiración del Espíritu Santo en nosotros, Él nos dice, mira, A es muerte, B es vida. ¿Qué eliges? Elige vida. Y ahí vamos nosotros porque hemos visto lo que es la vida. Y ahí vamos y elegimos la vida. Te quiero contar un poco mi experiencia. Yo desde que nací, mis papás eran, eran cristianos, se dice cristiano de cuna, así les decimos. Mi papá líder es de la iglesia. Yo crecí, conocí todo, me sabía versículos de memoria. Le había predicado a otros acerca de quién era Cristo, de lo que había hecho en mí. Servía en la alabanza, cantaba, tocaba, era líder de jóvenes. Pero ¿qué pasó? A los 17 años, de pronto, lo que había en mí se manifestó. ¿Y qué era? Pues no era Cristo. No había en mí el deseo de servirle, de que Él sea el dueño absoluto de mi vida. Entonces, pues estuve cinco años lejos de Dios. 5 años sabiendo, conociendo, sabiendo de memoria este libro. No todo. Pero lejos de Dios. ¿Por qué? Porque vivir la vida cristiana sin que el Espíritu Santo en nosotros desarrolle el querer como el hacer, el querer amarle, el querer buscarle, es una pesadilla. Es una pesadilla, para mí era un dolor de cabeza absoluto que venga la hermanita tal y me diga, hijo, estoy orando por ti, ¿qué me importa, hermanita? A mí no me interesaba, porque no había un corazón que quiera buscar a Dios. Porque salía lo que había en mí. Y es posible que en medio nuestro haya gente así. Yo fui uno de ellos. Y por la gracia del Señor, sin conocer mi historia, el Padre decidió que hoy esté aquí hablándole acerca de esto. Entonces te encuentras frente a estas verdades y vos decís, jamás, jamás podrías mirar a alguien y decir, híjole, este, la verdad, salió de nosotros porque no era de nosotros. Si me hubiesen visto a mí, yo hubiese sido ese. Yo no era y salí, pero no conoces qué trascendencia o cuál es el obrar de Dios en la vida de cada quien. Y ahí me encontré yo, de pronto, sin estar, sin ser parte de lo que el Señor quería. Pero ahora sí. Un cristiano que conoce la palabra de verdad, no solamente la conoce de forma teórica, sino que la conoce de forma práctica. Y la forma práctica es la que nosotros desarrollamos porque simplemente hemos entendido, como lo compartía Mitch recién en la ofrenda. Nosotros damos porque hemos entendido que en Él es una respuesta de agradecimiento. No es tienes que, lo voy a hacer porque, aunque a veces sí, lo hacemos de esa forma, es necesario que nos sometamos, que sometamos nuestro entendimiento a Él. Cuando un cristiano abandona la fe, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado en toda mi vida que he visto que he pasado tiempo en la iglesia. Cuando una persona abandona la fe, dices, ¿qué pasó? ¿Cómo adoraba al Señor ese líder de alabanza? Y de pronto pues dijo, no, ya no me interesa. Y te cuento una historia verídica, a mí me pasó. Yo admiraba a un líder de alabanza de mi iglesia, que de pronto un día desapareció, nunca más supimos nada de él, resultó que se había hecho gay. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esa persona había entendido quién era Cristo, pero si podía deletrear la Biblia de tapa a tapa, si qué bonito que adoraba. Pero de pronto esa persona simplemente manifestó lo que era, lo que había en él. Permanecer o no en Cristo revelará nuestra pertenencia. Si nosotros permanecemos a causa de que hemos conocido quién es Él, eso va a revelar quiénes somos, a dónde estamos, a dónde pertenecemos. Y sabes, no podemos permanecer sin la unción del Santo, que es quien nos lleva a hacer esa transición de lo teórico a lo práctico. Cuando me refiero a la unción del Santo es el Espíritu Santo, que sabemos que está en nosotros, que sabemos que permanece en nosotros, que sabemos que es una promesa. Y te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Estás siendo como estos gnósticos? ¿Estás siendo como estos falsos maestros que conocían acerca de las verdades de Cristo, pero no las practicaban? Conoce la verdad de Dios, sabe lo que está bien, sabe lo que tienes que hacer, pero pues a ratito, ahorita. O peor, no peor. O quizás está en un punto donde no estás practicando las verdades de la palabra porque no la conoces, porque no has pasado tiempo, porque no le dedicas tiempo. ¿Cómo vas a conocer la verdad si no estás pasando tiempo en la verdad? El Espíritu Santo nos enseña que podemos permanecer en Cristo. Y eso va a revelar que hemos recibido la promesa de la vida eterna. Cuando nuestra pertenencia queda en evidencia, si lo que sale de nosotros, al fin y al cabo, lo último que queda de nosotros, es un corazón que realmente ama a Dios, entonces ahí podemos saber si negamos a Cristo o no lo negamos. Si realmente hemos recibido esta promesa o no la hemos recibido. Y mi segundo punto al cual quiero ir es, quien niega a Cristo, quien niega que Jesús es el Cristo, no puede recibir esta promesa. Directamente no la puede recibir. Si la filosofía que estos maestros estaban enseñando en ese entonces era cierta, ¿qué pasaba con lo que Jesús había dicho? Pues era mentira. Lo cual no es cierto. Vamos al versículo 21. Dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ninguna mentira procede de Él. Aquí lo podemos ver. Pero esta gente lo estaba tratando de mentiroso. El razonamiento era que, ya que la materia y no el quebrantamiento de la ley de Dios se considera mala, la violación de Dios, de lo que Él establecía, no tenía consecuencias morales. ¿Alguna vez te encontraste de esta forma? ¿Has encontrado una verdad de Dios que en la cual queda en evidencia quién sos, queda en evidencia lo que te falta o lo que hay extra en ti que no debería estar? Pero de pronto dices, mejor le quito la notificación de lo que Dios me está marcando así. Ahorita no, Señor, aguántame. Ahorita pues mejor prefiero seguir haciendo esto que, con lo cual me siento cómodo, que sé que no debería hacerlo, pero todavía no estoy listo, no estoy preparado, escuchado. Me encanta lo que me decís, pero todavía no es mi tiempo, no estoy preparado. Escuchas, conoces esas verdades, pero no te convienen. No te conviene que a lo mejor tengas que acceder a aquello que Dios te está marcando, como, qué sé yo, pedirle perdón, Carlos, te pido perdón porque te fallé. Aunque vos sabes que Carlos fue quien tuvo la culpa y él te habló peor. Pero vos le faltaste respeto. Vamos a leer qué dice Lucas, capítulo 6, acompáñame. Lucas capítulo 6, versículos 29 al 35. Si no tienes Biblia, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice Lucas capítulo 6, versículos 29 al 35. Dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Al que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así, como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes se esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Por ahí dicen, amen a sus suegras. Amen a su... Yo amo a mi suegra, en serio. La amo, la amo. Amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Nos conviene este pasaje? Así como, mejor la arrancamos o le damos suprimir o lo borramos. No, la verdad, es muy difícil. Vas a estar caminando esta vida de una forma tan compleja si realmente lo que hay en nosotros es Cristo. Porque si nosotros negamos quién es Cristo, no podemos caminar de esta forma. Hay dos tipos de personas que niegan a Cristo. Antes de pasar a ese punto, los gnósticos, ellos buscaban desacreditar al Hijo. Ellos querían una relación con el Padre sin el Hijo. Ellos querían y buscaban tener esta relación con Dios, Pero Juan dice, sin el Hijo no hay Padre. Sin el Hijo no hay Padre. Y hay dos tipos de anticristos, dos tipos de personas que niegan a Cristo. Número uno, los que dicen abiertamente que Jesús no es el Hijo de Dios, que Él simplemente fue un profeta, fue un gran maestro. Hay muchas corrientes que lo toman de esa forma. Y que Él fue un gran maestro, pero que no vino como Salvador, sino que lo llaman profeta, maestro, muchas formas. O incluso también dicen que, ok, sí, es Dios, pero no fue Salvador, porque vino y se metió en este cuerpo corruptible, en esta carne, y no lo califican, no lo consideran como Mesías Salvador por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. No es por el cual, es el único camino por el cual nosotros podemos acercarnos al Padre. Pero ¿sabes qué? También está el otro tipo de personas en la cual yo me sentí identificado. Yo fui un anticristo. Porque abiertamente dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Hacen esta declaración que hicimos al principio antes de comenzar. Que Él es Salvador, que le conocen. Pero no practican la verdad. Andan en tinieblas. No guardan sus mandamientos. Aman más este mundo y lo que este mundo te puede ofrecer. Las pasiones del mundo. ¿Has encontrado algo que realmente te apasione? Es hermoso porque pones todo de ti. Pero ¿qué pasa que cuando eso, con eso que te apasiona, se contrapone a la verdad de Dios? Entramos en conflicto. Entramos en crisis, en cortocircuito. Porque Dios, a mí me apasiona hacer esto. Pero que eso a lo mejor puede estar ocupando un lugar que era de Dios. Y a eso se le llama idolatría. Y yo dudo, puede ser que haya, pero si estás aquí, dudo que haya personas que estén en el primer grupo, que consideren a Jesús solo un maestro o un profeta y no el Mesías Salvador por el cual tengo relación con el Padre. Pero ¿sabes qué? Yo me encontraba en este segundo grupo. Yo me encontraba conociendo, diciendo que le amaba, tratando de caminar esta vida piadosa. ¿Y sabes qué? Mira lo que dice Google. Alguien que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene, es un hipócrita. Yo era un hipócrita. Así lo define Google. Te lo repito. Alguien que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Son estas personas que tienen apariencia de piedad, son personas que pareciese que realmente aman a Dios, pero por dentro están muertos. Por dentro no hay nada, lo que sale de ellos no es Dios. Tienen una cabeza así con el conocimiento de Dios, pero tienen sus manos vacías en la práctica para con Dios. ¿Has estado negando a Dios con tus obras? ¿Has estado negando a Cristo con tu forma de vivir? ¿Cómo has estado viviendo? Estos maestros decían que la vida eterna se adquiría por medio del conocimiento. Los apóstoles habían enseñado, y Cristo mismo, que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Ellos querían una vida eterna y podemos caer en este problema también nosotros. Estos gnósticos querían una vida eterna para sí mismos. El fin de la vida eterna eran ellos mismos. El fin de la vida eterna no era pasar una eternidad en comunión, en permanencia, en deleite y en contemplar a Dios. Tenían una mirada egoísta donde ellos querían salvarse para sí mismos. En lugar de decir, quiero la eternidad porque quiero pasar tiempo con el Hijo y quiero pasar tiempo con el Padre por siempre, por los siglos de los siglos. Ellos decían que podían obtener esta salvación por sus propios medios, en lugar de que Cristo sea quien la otorgara. El versículo 24 nos muestra que si guardamos que Dios es luz y andamos en esa luz y practicamos la verdad, entonces permanecemos en el Hijo y en el Padre. Versículo 24 de 1 Juan. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo es posible guardar que Dios es luz? ¿Cómo se ve eso reflejado de manera práctica en mi vida? ¿Cómo es que se traza ese camino en nuestra vida? Y vamos a mi tercer punto. Porque Dios mismo a través del Espíritu Santo nos enseña qué implica permanecer en Él. Es una promesa, el Espíritu Santo permanece con nosotros 24/7, paracleto en griego, como una muleta en donde vos te apoyás. Es ese quien te ayuda, es ese quien te consuela, es ese al cual nosotros le damos alegría o tristeza, es ese el que está susurrando a tu oído ese versículo que te está carcomiendo porque no lo estás cumpliendo, porque sabes que hay una verdad pero que no la estás llevando a cabo. Es ese quien nos enseña y nos guía y nos muestra para dónde ir, cómo ir, qué hacer, con quién ir, qué decir. Juan 14, versículos 15 y 17. Dicen, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive, mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo, para la gente que no pertenece, que no permanece en Dios, es un total desconocido. Porque una cosa es decir, sí, yo sé que existe, que existe LeBron James. Pero conocer a LeBron James, yo sé que Dani trabaja en tal cosa, pero conocer a Dani, esta gente dice, no lo ve ni lo conoce. Un total desconocido, pero qué fabuloso que para nosotros no lo es. Porque está diciendo, Él es quien les va a guiar, Él es quien les va a mostrar. Él mora en ustedes y está en ustedes. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es igualmente Dios que Jesucristo, igualmente Dios que Dios Padre. Pero a veces lo tomamos como el compa, ¿no? El tercero, ahí el que está pues, caminando conmigo y después voy el intermedio, el escalón y después el trampolín. El escalón es Cristo y ahí llego a Dios. ¿Te das cuenta que tenés 24/7 a Dios mismo a tu lado? ¿Te das cuenta que podés recurrir a Él porque Él dice que escudriña nuestros pensamientos? ¿Que los conoce? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a caminar de ahora en adelante sabiendo de que tenés a Dios mismo? Ese Dios trino santo que había que hacer un sacrificio para acercarse. Tenemos a su Espíritu morando en nosotros y con nosotros. Juan cuando escribe esto en el versículo 27 que les dice en 1 Juan 2, versículo 27, dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado a ustedes, permanecen en Él. ¿No está diciendo Juan que no necesitas que venga un predicador argentino a decirte lo que la Biblia dice? Juan está diciendo, ¿saben qué? No necesitan que nadie venga a enseñarle cosas que en este libro no están escritas. Porque tienes al Espíritu Santo que te enseña, que te muestra, que te guía. Por eso dice, no necesitan que nadie les enseñe, porque lo que está aquí es la mismísima palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y si viene alguien a enseñarte algo que en este libro no está, no lo oigas. Si viene alguien a decirte que Jesucristo no es Dios, no lo oigas, porque esta es la palabra de Dios, la inspiración divina. Dios usó personas por medio del Espíritu Santo para que escribiesen lo que escribieron. Por eso Juan les dice, hey, en ustedes permanece la unción que recibieron de Él. No necesitan que nadie les enseñe cosas que no son verdad. Lo que Él les enseña son ciertas. Versículo 21. Ninguna mentira procede de la verdad. Juan 16. Si me acompañas a Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Dicen, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador, no vendrá a ustedes, pero si me voy se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, el que toma, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Por eso es que le dice, no necesiten que nadie venga a decirle algo diferente. Él les enseña, Él los lleva, Él los guía. Por último, quiero preguntarte, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Estás persiguiendo conocimiento? ¿Estás aquí hoy porque quieres restaurar tu familia? ¿Estás aquí hoy porque quieres que tus finanzas te vayan bien? ¿Estás aquí hoy porque te das cuenta que ya no puedes contigo mismo y necesitas de un ser superior que te haga estar bien y hacerte feliz? Estás equivocado. Porque si no estás aquí hoy persiguiendo, buscando conocer quién es Cristo, ¿qué diferencia tienes con estos gnósticos que lo negaban? En lugar de estar buscando a Dios mismo por lo que Dios es, estás buscando a Dios por lo que Dios da. ¿Sabes qué? Eso es interés. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te ha buscado por lo que tienes, por lo que das? No sé. Siempre nos hemos topado con algún interesado. ¿Estás siendo un interesado con Dios? El hecho de conocer las verdades de la palabra no te garantiza tu salvación. El hecho de cumplir las verdades de la palabra no te garantiza tu salvación. La única verdad que va a garantizar que pases una eternidad con Cristo, a pesar de que seas un pecador, es que Él murió y resucitó al tercer día para gloria de Dios Padre. Y esa verdad es la que hoy necesitas. Esa verdad es la que necesitas hacer tuya y es la única que te va a sostener, la única que te va a tener a flote. Va a ser el único puerto seguro. El resto, ok, restauraste tu familia, ¿y ahora qué? Ok, conseguiste el trabajo que querés, ¿y ahora qué? ¿Vas a estar teniéndolo a Dios ahí como un amuleto para que Él te complazca tu vida? Porque sería Dios, si eso fuese así, sería yo y Dios. ¿Verdad? Dios, te necesito. Dios, ven. Mientras tanto, te voy respondiendo, no, ahí te va mi diezmo, ahí te va, sirvo en la iglesia. En lugar de que sea al revés, Dios y yo, Señor, ¿qué buscas de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Hacia dónde voy? Señor, ¿qué? Tengo estos recursos, ¿por qué me lo diste? ¿Me lo diste para qué? Y para responder la pregunta que te hice al principio, no hay pecado que sea lo suficientemente grande, no hay pecado que sea lo suficientemente grave para que nuestra eternidad no sea con Él cuando hemos puesto nuestra fe en Él. El único pecado imperdonable es la incredulidad. No poner nuestra fe, negarlo a Él. Por eso mi idea central de todo esto es, el Espíritu Santo nos enseña a cómo permanecer en Él. Y eso va a ser la evidencia de que hemos recibido esta palabra, esta promesa de la vida eterna. Porque permanecemos en Él. Negar a Cristo es lo único que no te hay. Te lo digo porque lo he pasado. Intenté llevar una vida negando a Cristo. Fue una vida de dolor tras dolor, derrota tras derrota. Y no te digo que la vida cristiana no es una vida donde no vas a tener dolores, donde no vas a tener derrotas ni fracaso. Ese dolor, esa derrota, ese fracaso tiene un propósito. ¿Qué va a hacer darle gloria a Dios? ¿Qué vas a hacer con esta verdad la cual te guía directamente a la práctica? ¿Vas a ignorarlo o vas a acceder a rendirte a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta? ¿O quieres seguir sosteniendo tu voluntad cuando sabes que Dios te está pidiendo tal cosa? Tu voluntad nunca va a ser mejor ni mayor que la de Dios. A pesar de que no sea favorable, a pesar de que no te convenga, siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor que nos pueda pasar. Te invito a que cierres tus ojos.